Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Eddie Gourmet, cantante estadounidense, trabajó en las grandes bandas de Glenn Miller y el cantor Tex Bennett. Alcanzó mucho éxito en el mercado de la música latina con una serie de álbums con canciones en español. Uno de estos álbums, Eddie Gourmet canta en español, también conocido como Amor, de 1964, con el trío Los Panchos, fue uno de los que mejor se vendieron. Escuchamos con ella y Los Panchos, Piel Canela.
El gobernador de Jalisco realiza una gira de trabajo por 6 municipios de la región. Solicitan el abasto de medicamentos para Villa Guerrero. A la espera de los resultados de posibles concesiones a choferes de taxis en la región. Septiembre y ahora también octubre, los meses del testamento. Y esta mañana no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. Están bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles desde esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Y también les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Nos encuentran en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Aristóteles Sandoval llama a la unidad. reitera que en Jalisco no hay ciudadanos de segundo nivel. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En el primero de dos días de trabajo en la región y acompañado de una parte de su gabinete, el gobernador de Jalisco visitó Chimaltitán, Villa Guerrero y Totatiche para entregar obras que se ejecutaron a través del programa Vamos Juntos. En el mensaje que brindó a los presentes, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz resaltó la importancia de que ciudadanos y autoridades trabajen en conjunto. Aseguró que esta alternativa permite dar resultados con hechos y no discursos como anteriormente se hacía.
Cuando el gobierno trabaja alejado y piensa darle solución a los problemas sin escuchar a su gente, sin acercarse a su pueblo, se toman decisiones equivocadas. Y aquí hemos hecho las cosas completamente distintas. En una zona, la zona norte, que se encuentra y se encontraba en el abandono por muchos años. Gobiernos iban, gobiernos venían, y solamente los políticos nos separaban en su casa, en la plaza, a pedir el voto. Pero nomás ganaban y ya no regresaban. Y la zona cada vez con más carencias, mayor rezago, mayor abandono.
En los municipios mencionados, Sandoval Díaz entregó obras y apoyos en materia educativa, deportiva y de salud. Reiteró que en Jalisco no hay ciudadanos de segundo nivel. Prueba de ello la presencia de las autoridades estatales y el trabajo que han realizado en esta zona, aseguró.
Y como me comprometí con ustedes y lo hicimos todos mis compañeros de gabinete, que no podíamos seguir aceptando ciudadanos de primera en la zona metropolitana, donde sirven todos los apoyos, y de segunda, que eran las demás regiones del estado. Hoy estamos dando todo el impulso a la zona norte, porque para mí la zona norte es muy importante. Para mí la zona norte la vamos a seguir sacando adelante y tiene que ser en escuelas, carreteras, centros de salud, hospitales. Esto es lo que le queremos dar: igualdad a la calidad de vida, igualdad de oportunidades y de desarrollo.
Cuando el gobierno trabaja alejado de la población y piensa darle solución a los problemas sin escuchar a los ciudadanos, toma decisiones equivocadas. La zona norte se encuentra y se encontraba en el abandono y ha sido prioridad de este gobierno terminar con esa situación, reiteró el mandatario.
Por eso vengo a escuchar, por eso vengo a verlas, a verlos de frente, hablando con hechos, no con palabras. Queremos que las palabras y los discursos se los lleve el viento. Hoy hay que hablar con resultados y con hechos. Es la única manera, la única forma de empezar a recuperarnos la confianza. ¿Y saben cómo lo logramos? Unidos. Que no ande el gobierno por allá y el pueblo desorganizado. Hoy todo el pueblo está unido y lo único que hacen, nos eligieron a nosotros para servirles y coordinar los esfuerzos. Pero los que mandan son ustedes. Nosotros venimos a servir. Por eso somos servidores públicos.
Partiendo de la política que implementó y ha mantenido durante su gobierno, Sandoval Díaz solicitó a los habitantes de la región vigilar en qué se gasta el erario público y la calidad de las obras que se ejecutan con este dinero.
Hoy ustedes deben de vigilar que cada peso que se invierte esté bien invertido, que las obras sean de calidad, que se termine en tiempo y forma y que sea para el fin que ustedes decidieron. Aquí el pueblo manda y lo estamos demostrando. Esa es la nueva forma de servir. Esa es la nueva forma de atender. Y con sensibilidad también estamos abiertos a reconocer mucho rezago.
Quienes seleccionaron las obras y ahora tendrán acceso a las mismas agradecieron la inversión que el gobierno del estado hizo en sus municipios.
¿Usted qué opina de las obras que el día de hoy viene a inaugurar el gobernador?
Pues para nosotros muy bien, porque muy bien nos estaba haciendo falta para nuestros hijos en las escuelas.
Y con relación a las obras que están inaugurando hoy, ¿qué le parece?
Oh, no, precioso, precioso. Nuestro centro de salud es una hermosidad, chulada. Bendito sea Dios. Y luego mire esto para los niños aquí de las escuelas y todo. Oh, claro, muy bonito, precioso.
Un complejo deportivo, un gimnasio municipal, una unidad básica de rehabilitación, ampliaciones en centros de salud, un panteón, se suman a la lista de las obras que entregó el mandatario jalisciense. A través del programa Vamos Juntos, en la región se invirtieron alrededor de 200 millones de pesos, resaltó Sandoval Díaz, quien continuará con su gira de trabajo en los municipios de Huejúcar, Santa María de los Ángeles y Colotlán, lugares donde también inaugurará obras ejecutadas con este programa. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, y habrá que darle seguimiento a las actividades que están programadas para el día de hoy, ver también qué fue lo que pasó pues ayer, que ya anduvo por aquí en Colotlán y que, por ejemplo, visitó el hospital de primer contacto. En fin, hay varios aspectos que platicar con él. Ojalá que las cosas le permitan atender al medio. Y bueno, hay más funcionarios de visita por Colotlán, así que hay mucha tela de donde cortar.
Así es, Ana Cristina.
Gracias por los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar la información, solicitan el abasto de medicamentos para Villa Guerrero. Y a la espera de los resultados de posibles concesiones a choferes de taxis en la región.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre María. En 1504, el pintor y escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti presenta su escultura de mármol El David, de más de 5 metros de altura, la cual se exhibe en el Museo de la Academia en Florencia. En 1824, nace el compositor español Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. Muere el 18 de julio de 1908. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1933, nace el arquitecto e historiador mexicano Manuel González Galván, una de las voces más prominentes de la transformación arquitectónica de su natal Morelia, Michoacán. Destaca también como artista plástico, fotógrafo y denotado investigador de arte mexicano. Muere el 20 de diciembre de 2004. 9 de septiembre, festejarán su santoral Pedro, Doroteo y Aranzazú. En 1828, nace el escritor ruso León Tolstoy, uno de los pilares de la literatura universal y quien participa en la guerra de Crimea y en la defensa de Sebastopol. Entre sus obras destacan Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich, La guerra y la paz y Resurrección. Muere el 20 de noviembre de 1910. En 1908, nace el poeta, novelista y ensayista italiano César Pavés. Entre sus obras destacan La luna y las fogatas, El hermoso verano y El oficio de vivir. Se suicida el 27 de agosto de 1950.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 20 centavos y se vende a 18 pesos. El euro se compra a 21 pesos con 1 centavo y se vende a 21 pesos con 63 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Solicitan el abasto de medicamentos para Villa Guerrero. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con el presupuesto participativo en Villa Guerrero ampliaron el centro de salud, un inmueble que cumple con las expectativas de la población, pero no con las cuestiones médicas, dado que carecen de medicamentos y de un servicio adecuado, según comentaron.
Y aquí sobre el centro de salud, pues también está muy bien que lo hayan ampliado, pero sí nos haría mucha falta más medicamento que lo que nos está haciendo
que
falta.
¿Que no hay?
Ajá, que no hay.
¿Desde cuándo no tienen medicamento?
Pues ya tenemos bastante tiempecito.
Ajá. No, gente que nos atienda bien también.
Sí, pues aparte. Porque a veces pues se ponen más a estar mirando en las computadoras, en sus celulares, que en estar atendiendo la gente. Pues
y
también es
viene una persona malita también. Mucho y hasta que tenga cita. Si no, no la atiende. O no, está mal eso.
Pues sí, nomás medicina es la que falta porque no hay nada.
¿Desde cuándo?
Pues ya varios meses.
¿Y qué hacen ustedes para eso?
Pues comprarla.
¿Y se tiene el dinero?
A veces sí, a veces no.
Ojalá y se arregle también eso de medicamento y buenas personas que nos atiendan. Pues bueno, todo está pero perfectamente bien. Gracias al señor gobernador y toda la gente que ha trabajado y todo.
La situación que padecen los habitantes llevó al presidente municipal a buscar medicamento y abrir una farmacia. Sin embargo, la alternativa no logró terminar con el problema y así se lo externaron al gobernador de Jalisco, quien se comprometió a solucionarlo esta semana.
A ver, aquí señor, está el secretario de Salud.
Señor presidente, él puso una farmacia para ayudarnos a todos los pobres, porque aquí venimos y no hay medicina. Entonces,
¿la farmacia quién la adopta?
Dimesa.
Para que tenga en cuenta, él es el que consigue porque no había nada.
Tengamos todo el medicamento para que se le abaste.
Que nos tenga en cuenta,
por supuesto. A eso vengo, a escucharlos y a resolver los problemas de la región.
Gracias.
Y así como hemos invertido en otras cosas, donde haya fallas, las vamos a resolver a la brevedad.
Y el señor presidente nos está ayudando mucho.
Qué bueno, presidente. Aquí lo vamos a estar apoyando.
La carencia en Villa Guerrero es un problema presente en la región y la entidad en general ocasionado por deficiencias presupuestales. No obstante, es un tema en el que se está buscando las alternativas pertinentes para solucionarlo, aseguró por su parte Antonio Cruz Esmada, titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
Bueno, pues sí, pero cuando no hay dinero, ¿cómo le hacemos? Díganme usted. Si anteriormente teníamos 2,000 pesos para atender a 10 pacientes, hoy tenemos 800 pesos para atender a 10 pacientes. Y no más a 10, porque la población va creciendo. Ahora tenemos menos dinero para atender a más población. Entonces, evidentemente, esto estamos buscando y haciendo las gestiones, y por eso el señor gobernador ha determinado invertirle recurso extraordinario a la Secretaría de Salud para poder tener los diferentes recursos para poder tener los insumos necesarios.
La próxima semana abastecerán la farmacia de acuerdo al compromiso del gobernador, quien también estuvo de visita en el hospital de Colotlán para cerciorarse de las deficiencias que presenta este inmueble y el servicio en general. Ana Cristina, esto con relación a la falta de medicamentos y también, bueno, algunas personas advertían que en el caso de Villa Guerrero tampoco tienen una atención médica adecuada. Entonces son solicitudes que se le hicieron en su momento al gobernador y también, como escuchamos, bueno, pues él se comprometió a solucionarlas esta semana. Él habló de esta semana.
Esta semana que viene, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Lupita, pues vamos a seguir al pendiente de todos estos puntos e insisto, de las actividades que el día de hoy tendrán lugar, por ejemplo, la inauguración del agroparque, el informe de gobierno y bueno, vamos a ver para qué más nos da la vida, pues, porque hay varias actividades y bueno, mucho trabajo para los reporteros de esta emisora.
Así es, Ana.
Les agradezco y nos vamos ahora con otros asuntos. A la espera de los resultados de posibles concesiones a choferes de taxis en la región, te escuchamos, Gonzalo Vela, con esta información. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. A casi 2 meses de que se llevara a cabo un registro a todos los taxistas de la región para acreditar la antigüedad que tienen algunas personas como conductores de los mismos y brindarles una oportunidad de adquirir la concesión para manejar su propio vehículo, no se tiene fecha para recibir los resultados, afirma Yesenia Pacheco Rojas, encargada del área de licencias en la Unidad Regional de Servicios Estatales.
Al parecer, ese día que estuvieron aquí, todavía los concesionarios de los taxis estuvieron viniendo a solicitar que una copia de su factura, que alguna copia de una revista, que les estuvo haciendo falta. Con relación a los permisos que se les iban a otorgar, ya no se dijo nada ese día. Solamente se llevaron los documentos. Me imagino que a ellos les dijeron que alguna razón les iban a dar luego, ¿verdad? Supongo que no han salido aún las listas de las personas a las que ya se les otorgó la concesión. Yo no creo que se vaya a llevar así como que ya pasó esto y ya no les decimos nada. Me imagino que queden ellos acreedores o no, se les tiene que dar una información.
Pacheco Rojas mencionó no estar enterada de la situación, ya que la mayoría de los choferes no refirieron nada sobre el asunto, además de que la Secretaría de Movilidad no les ha proporcionado la información correspondiente.
A lo que yo sé, nadie cumplió con todos los requisitos. Nadie tenía con qué comprobar que eran choferes de taxis con una antigüedad de 10 años. Pero uno de ellos sí me comentó que le habían dicho que se iban a llevar sus documentos y que era probable que sí pasara porque era de los que más documentos completos tenía. No los tenía todos, pero sí tenía como pues un poquito más de los que los otros tenían. Sí había más probabilidad con él, pero la verdad yo ya no estoy enterada de nada.
El servicio de un taxi es por cada 1,000 habitantes y en caso de otorgar nuevas concesiones, se verá la manera de asignarles un espacio para que puedan trabajar, añadió la entrevistada.
Yo creo que toda competencia es buena, ¿no? No creo que hubiera mucho problema porque igual los choferes son de los mismos. Pero sí, pues como en todo se tiene la envidia de que porque este ya entró y nos va a quitar trabajo, de por sí que toda la vida se quejan que no hay trabajo, que sabemos que sí lo hay. En cuanto al lugar donde se establezcan, si es que se los dan, no tiene por qué haber problema. Solamente se tiene lo que es la nueva central acá arriba en Ómnibus, lo que es en el jardín principal y aquí ahora donde ya están los ómnibus.
Mientras no se publiquen las listas oficiales que están a la espera, y se está con la expectativa de que al menos alguna persona de la región sea beneficiada. Esto pues con Ana Cristina, con referente a otorgar la concesión de los taxis, no hay aún listas publicadas, se está a la espera de que pues estas se publiquen en la página oficial y saber si alguna persona o algún beneficiado de acá de nuestra región pueda aplicar para esta concesión.
De acuerdo, pues vamos a estar al pendiente del asunto. Te agradezco mucho la cobertura que le has dado al tema. Y bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Demasiada sal puede duplicar el riesgo de insuficiencia cardíaca. El sodio ayuda al cuerpo a realizar una serie de funciones biológicas, por lo que un poco de sal en nuestra dieta puede ser saludable, pero tomar exceso de sal es nocivo para nuestro sistema cardiovascular. Ahora, un estudio desarrollado por investigadores del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar Social en Helsinki, Finlandia, sugiere que incluso puede duplicar nuestro riesgo de insuficiencia cardíaca. La alta ingesta de sal es una de las principales causas de presión arterial alta y un factor de riesgo independiente para la enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, aclara Pekka Jousilahti, líder del trabajo. De hecho, debido al aumento del riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares asociadas con una alta ingesta de sodio, la Asociación Americana del Corazón recomienda reducir el consumo diario de sodio dietético a menos de 1500 miligramos. Además de la cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca es una de las principales enfermedades cardiovasculares en Europa y en todo el mundo, pero se desconoce el papel de la alta ingesta de sal en su desarrollo, explica la investigadora. ¿Cómo contabilizar la sal que tomamos individualmente? Ese es el problema base para los científicos que desean monitorizar la cantidad de sal ingerida. Para solventar este problema metodológico, los investigadores utilizaron el denominado método de excreción de sodio 24 horas, considerada la técnica más precisa para evaluar la ingesta de sal en un individuo. Examinaron los datos disponibles del estudio de sal de Carelia del Norte y del estudio nacional FinRisk. Los científicos eligieron al azar 4.630 hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años en el momento de la inscripción al experimento. El seguimiento clínico se realizó durante casi 12 años. Los participantes cumplieron un cuestionario sobre sus hábitos de salud. También se midió su altura, su presión arterial e índice de masa corporal. Se extrajeron varias muestras de sangre y orina de 24 horas. Durante el estudio, 121 hombres y mujeres tuvieron una insuficiencia cardíaca. Tras ajustar los potenciales factores de confusión, los investigadores descubrieron que el alto consumo de sal aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca de forma palpable, las personas que consumieron más de 13.7 gramos de sal al día tenían un riesgo 2 veces mayor de insuficiencia cardíaca en comparación con aquellos que consumían menos de 6.8 gramos. Este aumento relacionado con la sal en el riesgo de insuficiencia cardíaca fue independiente de la presión arterial. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 5 gramos al día y la necesidad fisiológica es de 2 a 3 gramos por día. Para que nos hagamos una idea, una cucharadita de sal contiene aproximadamente 5.8 gramos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero recordarles que todavía están abiertas las inscripciones para los talleres recreativos del Centro Cultural Casa Hidalgo. Hay diferentes cursos, hay cursos básicos, talleres infantiles, talleres gratuitos y también cursos avanzados. En el caso de los cursos básicos se impartirá guitarra, fotografía digital, peinado, zumba, chaquirarte y maquillaje. Los cursos avanzados serán en fotografía digital y en taekwondo. Ya hay varios participantes en estos talleres, en el caso de taekwondo y fotografía digital, que han asistido en diferentes fechas a participar en estos talleres y bueno, ya por supuesto hay avances importantes y es por eso que se está dando un curso pues un poquito más especializado para que puedan ir perfeccionando las técnicas en este caso. Están también los talleres infantiles para niños de 7 años en adelante, 7 a... ay, no recuerdo el dato ahorita, creo que es de 7 a 10, de 7 a 12. Aquí tengo el dato. Y bueno, en el caso de ellos, es el taller de danza clásica, un taller de inglés y también un taller de taekwondo para que vayan iniciándose en este tipo de deporte. En efecto, es para niños de 7 a 12 años, en este caso de talleres infantiles, porque también hay talleres de Casita Hidalgo. Ahí también pueden inscribir a los niños, pero de 4 a 6 años de edad y pueden darles informes también ahí en Casa Hidalgo. Están también los talleres gratuitos de teatro, primeros auxilios y teatro infantil. Y finalmente recordarles que deben acudir al Centro Cultural Casa Hidalgo para pedir mucho más detalles con relación a los talleres que sean de su interés o pueden comunicarse al 99-244-26. El horario de atención para este caso es de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Son oportunidades que tenemos para utilizar nuestro tiempo, invertir nuestro tiempo en actividades que pueden pues ayudarnos a aprender cosas nuevas, a divertirnos y a disfrutar, ¿no?, de estas posibilidades que son tan importantes y que muchas veces pues no le damos el valor que se merecen. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Septiembre y ahora también octubre serán los meses del testamento. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En la actualidad, redactar un testamento es de suma importancia, ya que se previenen problemas futuros y se decide qué y a quién se le va a heredar. Y aunque muchas de las veces se asocia con la muerte cercana, redactar este documento va más enfocado a tener las cosas en orden y expresar la voluntad del individuo que así lo desee, afirma Napoleón Galván Montaño, notario público número 1 de Colotlán.
Consiste en la expresión de la voluntad del testador, de la persona que lo otorga, en el sentido de designar a quienes deja sus bienes, ya sea por herencia o sea por legados. Herencia es específicamente con la totalidad, con obligaciones y derechos, y los legados son puros derechos, o sea que, por ejemplo, un legado le legan la finca fulana de tal. Y por herencia, nombro como único y universal heredero de todos mis bienes a fulano de tal o a fulano de tal.
Sí. Se cree que es un trámite complicado y engorroso. Sin embargo, el notario con ejercicio en la región explica que es fácil de llevar a cabo y que el tiempo de elaboración solo depende de lo que se desee heredar.
La principal que yo veo es la oportunidad que tiene la persona de designar por sí y externar su voluntad de cómo quiere dejar sus bienes, a quién se los quiere dejar. Y además, no nada más son los bienes, también puede, en los testamentos últimamente se estableció que puede señalar a alguna persona que lo asista, si es que tiene alguna enfermedad ya terminal, para que disponga si se le desconecta de los aparatos o alguna cosa, también para que haga donación de órganos de él. Todo eso está incluyéndose ya en los testamentos.
El testamento es revocable y modificable si la persona así lo desea, y solamente hay que informar al notario sobre los cambios a realizar o, en su defecto, la anulación del documento.
Hay varios tipos de testamento. El más importante es el testamento público abierto, que es el que se hace ante notario. Este consiste en que la persona comparece con este fedatario público y externa su voluntad en todos sus sentidos. Lo que se requiere aquí es que esta persona se identifique con el notario con su credencial para votar o con cualquier otro documento oficial que lo identifique, con su CUR también. Y aquí en Jalisco, desde 1995 ya no se ocupan testigos, antes sí se ocupaban. Nada más viene el testador y el notario, y él le externa al notario, el notario lo plasma en la escritura y ese viene siendo el testamento.
En esta región no se cuenta con la cultura de crear un testamento y la mayoría de personas que lo tramitan son adultos mayores y raramente personas jóvenes. Finalizó.
El testamento antes de 1995 tenía la legislación muchos requisitos que se prestaban para anular los testamentos. Se creyera que más que siguiera valiendo el testamento, se buscara que lo pudieran anular. Entonces ahora ya no, ahora tienen los mismos requisitos, pero más bien controlados, en el sentido de que el testamento subsista, que es la voluntad de la persona. Cualquier otra persona interesada tendría derecho de impugnarlo, pero con la legislación actual es muy difícil que lo anulen, salvo que demuestre que el testador, cuando fue con el notario, no estaba en sus facultades, en plazo facultades, pero que lo demuestre, o que venía con violencia, o que lo forzaron a que emitiera su voluntad. En esos casos sí podría anularse. Si es un testamento normal, que la persona viene, expresa su voluntad libremente, sin coacción y sin violencia, ese testamento es muy difícil que se anule.
Cabe mencionar que en los últimos meses de octubre y septiembre se otorga un descuento a personas que lleven a cabo este trámite. Prácticamente se reduce a más de la mitad en lo que sería el costo de realizarlo. Hasta aquí con los detalles, Ana Cristina.
Es tan importante prever, Gonzalo, y en el caso de los testamentos, el hecho de hacerlos es evitar problemas a tus familiares, ¿no? Entonces, pues hay que ser conscientes de que va a llegar el día y hay que buscar la manera de no heredar problemas. Entonces, pues bueno, el dueño de las cosas sabrá de qué manera las distribuye, pero sí dejar una cosa así resuelta, porque después ocurren un montón de cosas, implica situaciones muy complicadas dentro de las familias, y bueno, sobre todo cuando se tiene mucho, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Comentaba el notario que pues el principal objetivo más que nada es evitar problemas futuros, y también que la persona que quiera realizar el documento pues se valga de algo ya legal para hacer valer su voluntad, que ya después de muerto el individuo pues se respete lo que fue su decisión en un principio. Aquí lo importante más que nada es pues que se haga como debe de ser, con las cláusulas necesarias. La persona debe de estar en sus plenas facultades mentales. En caso de que no, pues una persona se debe hacer responsable, alguna persona que sea muy allegada a él o que prácticamente pues pueda dar fe y legalidad a lo que el testador quiera expresar. Uh-huh. Y pues también otro punto muy importante, el que hay que tocar, que pues cuando se piensa en el testamento es pensar en que ya nos vamos a morir, en que si yo hago mi testamento es porque pues ya prácticamente estoy en las últimas, pero es importante mencionar que el testamento se puede hacer a cualquier edad después de los 18 años, cumpliendo la mayoría de edad, y las cosas que se pueden heredar es cualquier cosa que tenga valor para la persona. Se pueden heredar casas, terrenos, bienes, prácticamente todo. Le comentaba yo al notario de las ventajas y él decía que prácticamente tiene puras ventajas y ninguna desventaja. Las desventajas pues vendrían después cuando por ahí no sé, que son familiares y no les dejaron nada. Uh-huh. Pero es un documento del cual se gozan muchas ventajas.
Exactamente. Pues bueno, la situación en este sentido es importante que la tengamos presente y además saber que si un día cambias de opinión, puedes hacer las modificaciones que quieras y cuantas veces quieras, ¿no?
Así es, porque de repente
hay por que ahí, pagar, eso sí.
Ahorita la ventaja que hay es que los costos han reducido mucho, es septiembre, que anteriormente era nada más el mes del testamento, ahora uh-huh. se amplió hasta octubre uh-huh. y el descuento pues prácticamente está muy bueno, se redució a más de la mitad. Uh-huh. Entonces, pues ahora sí que ya es decisión de cada quien. Más que nada también informar a las personas jóvenes que lo pueden hacer sin ningún problema. Igual si por ejemplo yo se hereda algún bien, un suponer una casa uh-huh. y a los 2 o 3 años él decide vender esa casa, pues prácticamente no tiene ningún impedimento después sobre el testamento. Nada más se sabe pues que esa casa ya no existe como tal de ese dueño y pues no pasa a ser parte de
sus propiedades.
Exactamente, uh-huh. no hay ningún problema si vende, si él se quiere deshacer de esos bienes.
De acuerdo, pues muchas gracias por esta información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro último corte, regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos con la información. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, declara que su administración, cuando concluya, será sin casos de corrupción. Escuchemos esta nota.
El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, dijo en entrevista a Perspectivas con nuestro compañero Enrique Toussaint que su administración terminará sin ningún caso de corrupción y si lo hubiera, él o los responsables serán castigados. Cuestionó a otros exgobernadores del PRI, su partido, que terminaron cediendo a este tipo de prácticas.
Lamentablemente todas las instituciones están conformadas por seres humanos. Y es deleznable, es lamentable y lo rechazo completamente que vean primero por ellos que por quien les da la confianza, porque inicia siempre con sueños, inicia siendo muy romántico de la política y eso no se debe de terminar, ese romanticismo, esa convicción, ese espíritu de lucha, no se te debe de acabar. Y lamento mucho lo que hicieron algunos gobernantes jóvenes de esta generación, entonces pues nos dejan la vara muy alta. Pero quiero decirte que aquí en Jalisco, donde vemos el mínimo viso de una situación de mala administración, malversación, tráfico de influencias, actuamos inmediatamente. Y aquí vamos a mostrar hasta el último día, que no va a haber corrupción.
La noche del miércoles, el mandatario estatal aseguró que terminará su mandato como titular del Ejecutivo. Reconoció a pregunta expresa del periodista Enrique Toussaint que hay temas que son focos rojos dentro de su gobierno y dónde habrá de apretar su administración de aquí a un año.
Principalmente los retos son seguridad. Sigue siendo un reto que nos mantiene alerta permanentemente y trabajando coordinados. Inclusive la próxima semana daremos a conocer ya la estrategia puntual que vamos a reorientar en algunos temas gobierno federal, gobierno estatal y los gobiernos municipales. Porque necesitamos trabajar desde la colonia, el barrio, que es donde están los problemas. Necesitamos articular todo el ensamble que se da con el crimen organizado, como es el paraguas para seguir financiando sobre todo a grupos aislados de narcomenudeo. Pero aquí es fundamental. Tenemos que fortalecer mucho la estrategia contra las adicciones.
También aceptó que hay secretarías que le preocupan en cuanto a su funcionamiento y resultados.
¿Qué secretarías me preocupan? Mira, el tema de salud, si bien en percepción ha mejorado, de acuerdo a INEGI y otras encuestas y estudios de opinión, hemos ampliado la cobertura en casi 500,000 de beneficiarios, pero seguimos con los mismos recursos presupuestales.
Y la deuda, ¿no? Los pasivos.
Deuda.
Algunos heredados y otros de esta administración, ¿no?
Quiero referirme con claridad, son más a los heredados. O sea, como quedó, en esta administración no los vamos a incrementar. Pero yo quisiera verlos reducido. Pero ¿cómo los vas a reducir si hoy atiendes a 500,000 más de personas? Necesitan más medicamento, más infraestructura, más hospitales, enfermeras, doctores. Hay problemas, sí, administrativos que no hemos podido resolver porque ya tienen, por ejemplo, derechos laborales adquiridos.
Anunció que en respuesta ya se aplican medidas de austeridad que se van a sumar a la compra centralizada del IMSS y todo el sector salud federal para adquirir medicamentos con un ahorro de un 30% y habrá cambios en las áreas administrativas. Mencionó además que el Instituto de Pensiones se ha saneado y solo queda recuperar los recursos invertidos por la pasada administración en la constructora Abengoa y las Villas Panamericanas. Negó, por cierto, haber pactado con el anterior gobernador Emilio González Márquez y asegura que sí se castigaron los casos de corrupción detectados.
Yo nunca pacté ni pactaría un tema de opacidad, nunca solaparía absolutamente nada, ni en esta administración, ni en la pasada, ni en un futuro. Siempre estaré abierto porque he sido transparente. Mira, tenemos gente detenida con condenas, Secretaría de Cultura. Tenemos gente de SEA que fue detenida, finalmente se llevó un proceso y sigue el proceso. SIAPA, gente que estuvo detenida cumpliendo su sentencia y que hoy está también reparando el daño de esta sentencia. Fuera, sigue su proceso judicial. Gente en salud que fue detenida, tiene un amparo, se están defendiendo. Tenemos procesos en Ijalvi, tenemos procesos en Villas Panamericanas, que recordarás que este es un fondo federal. Entonces el fondo federal lleva avance en las denuncias penales, pero ¿quién es el facultado? La PGR.
Aunque sí intervino la fiscalía, ¿no? Para hacer un recuento.
Efectivamente, de lo que sea siempre, ¿no? Hemos aportado
una auditoría.
Todos los elementos. Esta es la primera administración en décadas que ha tenido procedimientos, procesos y que tiene gente en la cárcel y otra que está en proceso, que ha sido enjuiciada, que si bien tiene amparos, seguimos combatiéndolos a través de la justicia.
Sandoval Díaz de igual manera habló de la reducción de pobreza, el liderazgo de Jalisco en ese tema, pero también cómo ocupa el octavo lugar en cuanto a los mejores salarios, muy por debajo de Nuevo León o la Ciudad de México. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo a través de la vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien está pues ya preparado para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí, sí, efectivamente, recontrarrevisando por una práctica directa al jardín, ¿no? Nos encontramos una gran cantidad de personajes pues extraños, desconocidos de momento, ¿no? Pero si agarras la lupa y te acercas y los ves, te hace recordar aquellas películas de la Guerra de las Galaxias, por los personajes de otros planetas. Me refiero a las orugas, a los mosquitos, algunas mariposas, a las cochinillas, que bueno, pues ahorita se están dando el quién vive en todas las plantas, ¿no? Uh-huh. Tenemos el caso de las arañas. Mucha gente lleva palitos y me los enseña, ¿no? Trozos de tallo y me dice, oiga, ¿qué son estos puntitos negros? Ah, pues son huevecillos. Son huevecillos de arañas, por ejemplo. Son unas arañas diminutas. De ahí salen los ácaros. De hecho, esos ácaros se le suben a las arañas, ¿no? Y ahí los pasean por todas las plantas y se los van sembrando. Pronto se da cuenta uno porque empieza a ver las hojas, las puntas de las hojas con una especie de telaraña que junta las puntas, la punta de la hoja, la rosca, ¿no? Y ya pues ahí al pasito, si no la controlas, cuando llegan los pulgones, que son otra plaga, pero curiosamente pues hay un ejercicio biológico ahí, no una cadena alimenticia. Tenemos también el caso de las cochinillas, unas que parecen cucarachitos, que son las cochinillas blandas, y otras que parecen tanques de guerra, ¿no? Son, traen un caparazón ahí, con dos antenitas que andan pululando por el interior del sustrato y se meten a la raíz y se meten al tallo. Ya pues empiezas a ver cómo las hojas de tus plantas empiezan a hacer color cobrizas y a caerse muy fácilmente. Tenemos las mosquitas, hay una mosquita negra diminuta, muy persistente, que se da al envés de la hoja, igual que la blanca. La blanca pues son huéspedes que le pegan a todo tipo de plantas, sobre todo de hoja, ¿sí? Y a los frutales no se diga. Hay alguna fongosis que se da en oidio, le llaman, en los rosales se ve brillante la hoja, pero pues es una secreción que genera el ataque de algunos insectos. Y en algunas plantas de sombra, al envés también, se ve una cubierta de un polvillo blanco. Todo esto se puede prevenir antes de que llegue el verano. Si tenemos una práctica directa con el jardín, pues hay que ventilar, hay que mandar... Bueno, regularmente se ofertan insecticidas, pero bueno, si la pretensión no es usarlos, pues hay que recurrir a los insecticidas de vegetales que solemos hacer. Me refiero a los ajos, a los chiles, al vinagre, al agua oxigenada, sí, para contrarrestar la presencia de estos bichos. Los saltamontes o chapulines son preciosos, te acercas con una lupa y los ves, y, pero son bien perjudiciales, igual que las orugas, esos trenecitos verdes, rojos, amarillos, velludos y otros lisos, que a algunas personas les causan repudio, y a otras, como a tu servidor, me gusta verlos desplazarse entre las ramas o en el piso. Además que pues son perjudiciales para las plantas. Y como te digo, o como digo, o les digo a los que nos escuchan, hay que prevenir. Esto va a ser verano con verano, y cuando tenemos veranos tan favorables como este, pues todavía más, porque ellos ponen sus huevecillos y son muy sensibles al calor, son de vida muy breve, entonces muy fácilmente nacen generación tras generación, y son algunos millones los que nacen diariamente. Entonces hay que estarlos controlando.
De acuerdo, maestro. Pues sí, es esta época justamente donde se ven con más facilidad, ¿no?
Así es.
Pues muchas gracias por las recomendaciones, maestro. No hay que alarmarnos en ese sentido y prevenir lo más que se pueda.
Es lo más sano, ¿no? Prevenir. Exacto. La higiene en el jardín.
De acuerdo.
Que tengan un buen día.
Igualmente para usted, maestro, muchas gracias.
Hasta luego.
Y gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos, deseamos que tengan un excelente día. Esta tarde no se pierdan Moods de Colotlán con Álvaro Valdivia y después Acústica Global en su viernes de metal. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas, la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.